Mitre Córdoba.
Archivaron la denuncia por supuesto trabajo esclavo en una lomitería. Mariano Nievas, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Laura? Buen día, buen comienzo de semana para todos. ¿Cómo una denuncia, Laura, te puede cambiar directamente la vida y hasta los planes de negocios y de un comercio? En este caso, el año pasado dábamos cuenta de esta historia, esta denuncia en contra de una cadena de lomiterías que había presentado el Gremio de Gastronómicos de Córdoba por presunto trabajo esclavo. Y se viralizaron las imágenes de supuestamente gente y empleados encerrados en esa lomitería de la zona de la Ruta 20. Bueno, ahora el fiscal Luis Michelli ha ordenado el archivo de esa denuncia que presentó el Gremio de Gastronómicos por ausencia de delito. Es la cadena de lomiterías Dimetro. Se había denunciado en su momento explotación laboral, trata de personas y privación ilegítima de la libertad. Bueno, el fiscal, después de varios meses de investigación, ha resuelto que no hubo ningún tipo de delito, que no hubo trabajo esclavo, por lo tanto, se archivó la denuncia. ¿Qué pasó, Laura, con el dueño de la lomitería, con Juan Pablo Jarchunov? Bueno, vendió absolutamente todo. Se desprendió de todos sus locales gastronómicos y particularmente de esto que era una cadena de distribución. Vamos a escuchar lo que me decía su abogado, el doctor Pablo Siri.
Y las consecuencias que le trajo, en 2 meses le cambió la vida, porque bueno, tenemos en consideración de que esto fue en diciembre, en enero tuvimos la feria judicial y durante todo ese plazo mi cliente, bueno, vendió el centro de la producción donde se llevó a cabo este procedimiento. Él creo que en sus manifestaciones públicas que hizo se lo vio bastante conmovido, bastante movilizado por la situación. Yo pensé que iba a ser algo pasajero, pero no, estuvo medicado, estuvo con ataques de pánico, tuvo una situación de salud bastante complicada que lo llevó a desprenderse de todos sus emprendimientos gastronómicos. No sabiendo hoy a esta hora qué va a ser de su vida, ¿no?
Bueno, hasta ahí la palabra del abogado, el doctor Pablo Siri. Reitero, han archivado por ausencia del delito esta denuncia por presunto trabajo esclavo contra una cadena de lomiterías en Córdoba, Laura.
Bien, gracias, Pachi. Ya volvemos.
Hasta luego.
Vamos con Leo Guevara. Hoy el gobernador Martín Yarlora ha anunciado la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Leo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buena mañana para todos. Sostiene el centro cívico a esta hora, moderado el tono de voz porque estoy en el interior.
Ay, se entrecorta.
A ver, ahí estoy recuperando, ahí me estoy escuchando con el retorno.
El centro cívico, nunca hay buena señal ahí, Leo, ¿viste?
Lo bien que decía Rolo, ¿cómo estamos renegando los movileros con el tema de la señal?
Nunca hay señal.
Ahora estoy acá en un lugar donde sí tengo señal recuperada. Bueno, te decía que acaba de terminar el acto, Laura, donde Yarlora acaba de anunciar la construcción de una nueva cárcel. No pasa todos los días que en Córdoba y que a nivel país te anuncien la construcción de una cárcel.
No pasa casi nunca, ¿no? De hecho, tiempo atrás, los gobiernos decidieron, no, durante muchas décadas, 2 décadas y media, prácticamente toda la gestión de Unión por Córdoba, decidió no hacer cárceles. Las últimas fueron las de Bower, de Mestre, porque, bueno, había una percepción de que la ciudadanía entendía que los presos iban a estar en mejores condiciones y que eso estaba mal visto. Y mira vos cómo cambió.
Hasta tal punto que juez fue su principal propuesta de campaña, una cárcel nueva.
¿Sí?
Y perdió por un poquito más de 60.000 votos con Yarlora.
Sí.
Claro, recién estábamos nosotros acá con el resto de los colegas tratando de hacer cuenta y pensando cuántos años tiene Bower, cuántos presos aloja Bower, cuán chico quedó y qué gobierno fue el que la construyó, que fue el de Mestre, el último gobierno que construyó Bower. Después hizo una ampliación con otros módulos, pero una cárcel a nueva, bueno, hace décadas que no se construye en Córdoba. Fuerte inversión, el de la provincia, habla de 120.000 millones. Bueno, te pongo el audio de lo que decía el gobernador Martín Yarlora.
Los presos más peligrosos necesitan también de tratamientos que tengan que ver totalmente distintas a los otros delitos. Esas modalidades son las que nos tienen que llevar
a la construcción hoy de una cárcel de máxima seguridad. Sería la construcción del 10º establecimiento. Un establecimiento que nos permita claramente poner ahí a los delincuentes de alto perfil, en la clasificación pertinente, que nos permita tener, no solo en materia de infraestructura, condiciones totalmente distintas, condiciones que permitan reducir las posibilidades de escape, pero las posibilidades de actuación también en la misma, condiciones tecnológicas también, más avanzadas, que también tengan a asegurar la protección de ustedes en el manejo de los mismos, en virtud de la peligrosidad de estos delincuentes. Y es por eso que a partir de ahora el sistema carcelario de Córdoba va a contar como uno de los pocos del país con una cárcel que va a poder alojar a más de 1000 presos, y de esa manera es un antes y un después del sistema carcelario cordobés.
Porque bueno, parte del anuncio y lo que decía el gobernador Yarlora, particularidad, por ejemplo, Laura, van a utilizar una especie de pasamontaña, para decirlo de una manera práctica y que la gente entienda, el personal que trabaje en esta cárcel de máxima seguridad con presos peligrosos para que no sean identificados y inclusive para que no tengan ningún tipo de amenazas después, es lo que anunció. Y después también el gobernador ha anunciado ampliación de la UCA y ha anunciado que va a presentar una denuncia frente a un ente nacional por el tema de los radares que se bloquean, las antenas telefónicas en inmediaciones de lo que son las cárceles. Bueno, el reclamo va a Nación, lo va a hacer el gobernador ahora en las próximas horas en nombre del gobierno. Son, bueno, parte de los anuncios que realiza el gobierno a esta hora. Voy a ver si puedo tener la palabra del ministro Julián López, que es el que ha sido designado para que pueda dialogar con los periodistas. Acabo de decirme, Laura, si tenemos tiempo.
Sí, sí, adelante, a ver si está López disponible.
Si podemos hablar con López.
Sí. El Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Superior de Justicia a través del Secretario de Derechos Humanos. Bueno, estamos todos trabajando para solucionar estas cuestiones. Lo que nosotros muchas veces hacemos es solicitar las autorizaciones correspondientes a los fiscales que tienen las causas o al Tribunal Superior de Justicia a través de las distintas cámaras o los jueces de ejecución, por ejemplo, para habilitar una segunda, una tercera o una cuarta cama en determinados lugares a los fines de garantizar el alojamiento. En total, sí. Y es muy fluctuante por lo que es la UCA, pero nosotros tenemos alrededor de 15.800 internos en la provincia y por momentos acercándose o pasando incluso los 16.000. Trabajar en conjunto, siempre trabajamos y estamos en continuas obras. Nosotros venimos, digamos, contemplando un crecimiento de la población carcelaria del orden del 10% todos los años. Cuando uno toma del 2020, que fue el año de la pandemia, hubo una caída de la población carcelaria del 0,2%. Luego, 2021-2022, creció un 7 y un 6% por año. En el 2023 creció un 14%, en el 2024 creció un 13%, y en el primer trimestre de este año 2025 ha crecido más de un 7%, con lo cual hay una situación que es excepcional con respecto al promedio de los años anteriores. Entonces, el plan de infraestructura que se lleva adelante muchas veces está quedando relegado, digamos, con respecto a eso, pero ahí están los anuncios nuevos para justamente contener y poder contemplar esta situación que estamos hablando.
Ministro, estoy en vivo. Es un minuto de poder dialogar con nosotros. Recién poníamos al aire el anuncio del gobernador Yarlora dando algunos datos sobre la construcción de la cárcel. Van a reclamar, recién adelantado un poco también el piso, van a reclamar, o hizo ya el reclamo público, la construcción de cárceles federales, que no hay en Córdoba.
Sí, es algo que nos parece absolutamente justo, teniendo en cuenta fundamentalmente que, digamos, otros establecimientos penitenciarios en otras provincias, como ser Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, cuentan con cárceles federales en la cual los presos federales, que generalmente también son presos de alto perfil, porque hablamos de narcotraficantes, de trata de personas, etcétera, también puedan ser, tratados en establecimientos que estén preparados acorde a eso mismo. Y nos parece que Córdoba necesita y merece también tener una cárcel federal que permita contener este tipo de delincuentes.
Bueno, lo tenemos, Laura, con nosotros para que pueda dialogar al ministro Julián López.
Ministro,
consultamos sobre el tema cárcel federal, porque no hay en Córdoba, lo dijo el gobernador. Bueno, el ministro los está escuchando, está logrando.
Ministro, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Exactamente, ¿dónde estará ubicado esta cárcel de máxima seguridad? 1000 personas, ¿verdad?
Sí, va a estar en cercanías de Bower, Laura, en el predio adyacente. Lo que sí va a tener ingreso particular, va a ser un nuevo establecimiento penitenciario. Es algo similar, por ejemplo, al EP3 de Mujeres, que está en el mismo espacio físico, pero fuera de los límites del propio CC1, que es el complejo carcelario de Bower, con lo cual va a tener acceso independiente, un director, un jefe propio, y además todo un cuerpo y una organización de seguridad diferenciada acorde a las características que necesitan el tipo internos de esos establecimientos.
De los que hoy están alojados en Bower o en otros establecimientos penitenciarios de la provincia, ¿serían derivados, cuando esto esté terminado, a este lugar de máxima seguridad? ¿Hay 1000 presos de máxima seguridad que están dispersos en el resto de los establecimientos de la provincia?
Van a ser derivados, Laura, no son 1000 actualmente, son menos, pero lo que le hemos pedido al servicio penitenciario que trabaje, no solo en lo que es máxima seguridad, sino también en aquellos que son multireincidentes, en aquellos que delinquen dentro de los establecimientos penitenciarios, que han sido parte de organizaciones que terminan cooptando el trabajo también de los propios penitenciarios, de otros internos, los que han generado el operativo de call center dentro de los servicios de los distintos establecimientos y que han ocasionado dificultades, digamos, para la preservación de la propia seguridad, con lo cual nosotros hablamos de dos categorías, que es máxima seguridad y presos de alto perfil.
¿Y cómo se va a garantizar que no se vuelva a armar dentro de este establecimiento estas pymes, ¿no? Estos negocios que hay hoy en Bower, donde hay conexiones de teléfono, donde, bueno, todo lo que hoy se está investigando y que se sabe que funcionaba allí?
Bueno, hay que trabajar y agudizar, obviamente, todo el sistema de control. Por ejemplo, nosotros vamos a incorporar, que es el primero que va a existir en los establecimientos de la provincia, un escáner para vehículos que actualmente no contamos. Los sistemas de escáner van a ser mucho más exhaustivos, se van a prohibir el ingreso de, por ejemplo, ropa o alimentos que muchas veces llevan las familias o gente que concubina o gente que concurre al lugar, porque nos parece que eso también dificulta en la gran cantidad los controles que lleva adelante el servicio penitenciario a través de los distintos escáneres, los controles personales o los controles...
O sea, no se va a poder llevar nada.
...carros adiestrados. La idea es que determinados sectores de esta cárcel no van a poder recibir nada, incluso van a tener un informe como una forma de identificar y de también garantizar que ni siquiera tengan que ingresar prendas externas.
Ministro López, ¿cómo le va? Rolo Pedrotti lo saluda. ¿Tiempo de obra aproximadamente? ¿Cuándo va a estar lista la cárcel?
Nosotros le hemos puesto, Rolo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Un
estimado de alrededor de 12 meses. Esperamos culminarlo antes, pero sabemos que hay mucha adquisición de tecnología, que estamos trabajando en la búsqueda de la tecnología más moderna que se pueda encontrar. Y también en esto que hablábamos recién, que tiene que ver con algunas acciones que necesitamos hacer junto al Ente Nacional de Comunicaciones para garantizar, sobre todo, que los inhibidores de telefonía celular tengan, digamos, la eficiencia que no están teniendo en la actualidad y, fundamentalmente, que acompañen desde todos los organismos para garantizar eso.
Julián, también se anunció una nueva UCA. ¿Dónde va a estar?
La nueva UCA también va a estar en inmediaciones de lo que es Bower, del complejo carcelario. Probablemente sea parte del mismo complejo, la UCA, para tener una idea, es la unidad de contención del aprendido, es el lugar donde una vez que los privados de libertad son fichados y pasan a la órbita del servicio penitenciario, son trasladados. Y ahí actualmente se llevan a lo que es el edificio de unidad de contención del aprendido de Barrio Observatorio, que es detrás del Hospital Misericordia. Que es
sí,
un lugar
que hemos contado el colapso muchas veces, claro, todo lo que demora entregar un procedimiento.
Exacto. En realidad la entrega del procedimiento se hace en Tribunales 2, en la Alcaldía, que es donde se hace el fichaje, la toma de huellas dactilares y la pericia médica. Una vez desde ahí, si el fiscal decide que se trasladen al servicio, digamos, se trasladan a UCA, en UCA se vuelve a hacer un trabajo de fichaje y de pericia, y ahí se hace un tratamiento ya con la fiscalía de turno, ¿no? Con lo que corresponde, por ejemplo, al tratamiento de la causa, que se aboca un fiscal, que se designe abogado, y ahí se toma la indagatoria y luego el fiscal determina si se traslada directamente al servicio penitenciario, a un establecimiento propiamente dicho, o si se le da la libertad, ¿no? Una vez que se traslada al servicio, la persona sale del sistema penitenciario, se le da la libertad, sale del sistema penitenciario, y si se traslada al sistema, va generalmente a Bower o al lugar al que pertenece la persona.
Sí.
Lo que va a permitir esto es duplicar las plazas existentes actualmente en UCA, porque nosotros hoy estamos viviendo una situación de estrés. La UCA está preparada para menos gente, es un lugar donde la gente debería pasar muy pocos días, es un lugar que no está preparado para alojar, de hecho son pabellones colectivos, no son celdas individuales, y obviamente nosotros necesitamos trabajarlo. Actualmente estamos con un habeas corpus ante el juzgado de control número 9 con la jueza Cecilia Ferreira, trabajando en conjunto para poder dar mayor rapidez al tratamiento penitenciario y cumplir también con las condiciones de alojamiento.
¿Entonces se abandona la idea de la comisaría 13?
Es que en realidad entiendo que es un tema más policial, que es otra cuestión. Miren, hasta antes de la pandemia, Laura, cada vez que había una unidad judicial donde había un detenido, los detenidos se trasladaban por horas, 2, 3, 4 horas directamente a la unidad judicial. Eso hacía que le tomaran determinada, lo que se denomina la entrega del procedimiento, y luego eran trasladados, sí, a UCA o a veces también a la alcaldía.
Sí.
Luego de la pandemia se cerró y se cambió este sistema, con lo cual las 23 unidades judiciales que tenían en Córdoba Capital se concentraron en un solo lugar, que es en el edificio.
Sí, sí, que hay todo un análisis de lo mal que es cuello de botella, un embudo, y que también ayudó a estresar, como usted dice, la UCA.
Exactamente, entonces eso, digamos, la idea que se estaba trabajando con el Ministerio Público Fiscal era de contar con dos espacios, uno en zona norte, en la zona centro y sur, actualmente la alcaldía de 2 tribunales, que permitieran hacer más rápida la entrega de procedimientos y que no tenga que estar un patrullero de la policía,
sí,
con sus oficiales,
sí,
y suboficiales esperando 3, 4, 5, 6 horas para entregar un procedimiento y un preso, y que rápidamente pueda entregarlo y volver a cumplir con sus tareas de prevención y represión del delito.
¿Pero por qué eso no se avanzó? Originalmente, o sea, de 1 iba a pasar a 4, uh-huh, ahora 2.
Y bueno, son las dificultades, porque hoy los vecinos, nadie quiere tener, digamos, un lugar donde haya detenciones cerca, pero la realidad es que no, creo que hay una confusión o un error conceptual cuando se explica muchas veces esto, porque no son espacios de detención ni es una nueva UCA, son espacios donde se van a entregar los procedimientos y donde los presos no van a pasar más de 2 o 3 horas y van a ser rápidamente trasladados a UCA.
Ministro, con respecto al sistema constructivo, la verdad que veía más de 9.000 metros cuadrados, es una obra muy importante, y 12 meses me suena muy rápido, digamos. ¿Cuál es el sistema constructivo? ¿Ya hay detalles de eso o no?
Sí, sí, es que en realidad está en construcción, Rolo. Ajá. Está en construcción. Nosotros lo que hemos es dar un salto cualitativo, jerarquizar, digamos, el objetivo que tenía esto que estábamos construyendo y destinar parte de la unidad a lo que es máxima seguridad, atendiendo las dificultades que encontramos. Nosotros no somos obtusos ni necios ante las dificultades que se viven y lo que luchamos todos los días. Y obviamente queremos tener un servicio penitenciario donde los agentes puedan trabajar con tranquilidad, con seguridad, donde los presos que están privados de libertad y que quieren recuperarse, que son muchos también y que cumplen con toda la normativa y que concurren en los talleres, que se educan y que forman parte, digamos, del objetivo que es el servicio penitenciario, que también puedan tenerlo, y contar con este espacio para que justamente quienes buscan seguir viviendo de la delincuencia estando dentro de los establecimientos cuenten con un régimen diferenciado. Por eso lo que se ha hecho es adaptar parte de esta construcción y sí, obviamente sumar algunos cambios que tienen que ver con el edificio, cambios con la infraestructura, pero fundamentalmente muchos cambios en lo que es la adquisición de la tecnología que va a permitir garantizar.
Perfecto. Esto. Entonces, ministro, en Bower, el nuevo pabellón para presos de alta complejidad y una nueva UCA como la que hoy está en Barrio Observatorio, sin descartar la idea de que al menos uno en zona norte y otro en zona sur, como se sigue estudiando, estas unidades judiciales, estas comisarías puedan volver a recibir los presos.
Digamos, eso es lo que se va adelante, no es nuestro Ministerio de Justicia, sí sabemos que el Ministerio Público Fiscal trabaja, nosotros vemos con buenos ojos que se pueda hacer esto, porque en ese lugar lo que van a trabajar son fiscales, en ese lugar van a tener presencia policial. Es lo mismo que existía hasta hace no más de 3 años o 4 años con cada una de las 23 unidades judiciales de la provincia de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y sacar la idea esta de que va a ser una UCA en un barrio donde sabemos que las condiciones muchas veces no favorecen a este tipo de cuestiones.
Bien, gracias, ministro, muy amable.
Hasta luego, Laura, Rolo, muchas gracias.
Hasta luego, gracias, Leo.
¿Le puedo preguntar algo? Perdón, Laura. Preguntarle qué va a pasar. Perdón, Laura, vos sí. Decime, porque sé que están pasados sí, con el sí. tiempo, pero que no quería interrumpir la consulta que le hacían en el piso. ¿Qué va a pasar con el personal? Digo, ¿van a necesitar más personal para incorporar?
Sí, totalmente, pero más allá del personal que se vaya a tomar, bueno, es lo que estamos trabajando actualmente, es un refuerzo importante que hay que tener para tanto para el CEMAX como para la nueva UCA, pero más allá de eso, la preparación de la gente va a comenzar desde ahora con agentes penitenciarios que estén permanentemente en actividad, ¿no? Actualmente en actividad, porque sabemos que no podemos preparar en 12 meses personal que se necesite para este tipo sin que tengan una formación previa.
Gracias, ministro. Gracias. Ahora, le agradezco porque vos sabés que le rompimos toda la estructura. El ministro López estaba hablando con los otros colegas en la conferencia de prensa y lo sacamos nosotros hacia otra zona para tener inclusive mejor retorno. Cosas que pasan fuera de la nota, Laura, pero yo la cuento igual.
Está bien, está bien. Bueno, gracias, Leo. Excelente trabajo. Nosotros nos vamos a las noticias. Al regreso, todo lo que nos queda pendiente.
Estás en Mitre.
AM 810, FM 97.9. Estás informado.
Mitre.